Desde la Cañada Real Molinón os presento al equipazo de comentaristas. Tenemos equipazo de comentaristas. Además son gente que hablan muchísimo, pero hablan más en la previa y en el post que en la tertulia muchas veces. Mino Serrano, 87 partidos con el Sporting. Hola Mino, muy buenas. ¿Cómo estás? Espera, Mino, esto para arriba, esto no es culpa tuya.
No se va.
Ahora sí.
Bueno, me lo apagáis ya, ¿no? Acabas de hacer una introducción diciendo que hablo mucho y me quitaste el sonido.
Es un mensaje subliminal. ¿Qué tal estás?
No, bien, bien.
Bien. Víctor Olguera, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Coordinador de la Arena. Te saludo antes porque te voy a preguntar si tú crees que Iñaki Araña tiene más partidos o menos en el Sporting que Mino.
Yo creo que tiene...
Más.
Más o menos.
Ah, poquita diferencia, debe ser menos.
Sí, señor, muy
poquita.
Poca,
muy poquita. No sé si habrá media docena de ellos.
Mino jugó 87 partidos con el Sporting e Iñaki Araña 94 partidos ¿ves? Con el Sporting. Hola Iñaki, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Este dato qué te parece?
Bien.
Revelador, ¿no?
Chulo.
Revelador de que... Bueno, de que llevas más partidos que Mino.
Hombre, ¿qué es que decir? Escucha.
No, yo me fui
claro, se fue prontísimo porque era un... Era un crack y el Madrid vino a por él.
Engañó.
Normal.
Engañó bien al Madrid. Iñaki.
No.
Engañó bien al Madrid.
Yo creo que estuvimos seguramente... De los que menos haya jugado, porque yo me fui muy joven.
Muy
hubo
pronto.
Gente que se tiró un par de años más, tal, pero vamos, yo me fui muy joven, es la verdad.
Engañó al Madrid, dice.
Sigue
seguro.
Siendo. Escucha, engañó.
¿Estás de acuerdo con esas declaraciones?
No, bueno, el Madrid venía a buscar jugadores al Sporting.
A mí, como dice el otro, que me quiten lo bailado.
Por eso somos un equipo grandón, porque siempre tuvimos buenos jugadores. Y algunos nos llevaban los equipos más grandes que nosotros.
Así viene esto.
Sin
es que
duda.
No
ahora
tienes,
lo va a regalar.
No tienes ninguna excusa para perderte esto que viene. Tertulión del Sporting, Cadena COPE, mensaje de la Cañada Real Molinón y seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes. COPE Asturias. Estar informado.
Abrimos tertulión del Sporting. Estoy muy bien acompañado, ¿eh? Estoy con Mino Serrano, estoy con Iñaki Araña y estoy con Víctor Olguera. Muy importante recordar que Iñaki Araña lleva 94 partidos con el Sporting y Mino 87. Hay una diferencia de 7, que es lo que debatíamos antes. Y Víctor además acertó, porque sabía que había poca diferencia entre los dos. ¿Os llama la atención algo de Tebas, Mino?
Es que no.
No.
Desconozco en amplitud cuál es el funcionamiento habitual, pero bueno, llevo tantos años escuchando que ya... Bueno, escucho con normalidad, pero no sé cuál es la realidad concreta. Sé que pasan cosas y que se modifican y que se vuelven a remodificar, pero bueno, esto es lo habitual en el fútbol también.
¿Pero a qué te refieres con el modificar y remodificar?
No, porque llevamos mucho tiempo con todos estos temas. Es decir, la Liga al final tiene un frente de intereses muy concreto. Hay problemas de... con la federación por el tema de qué controla uno, qué controla el otro, y al final pues esto es una película que venimos viendo desde hace mucho tiempo, que a mí me gustaría que fuese real, pero que muchas veces tiene una ficción que lo único que intenta es desacreditar al rival, con lo cual tampoco a mí eso me parece. Yo creo que sería mucho más fácil que todo fuese con un orden, que hubiese un poco de acercamiento y que las cosas se hiciesen, pero esta es una cosa que vamos escuchando continuamente. La realidad, como pasa en otras cosas, la saben ellos. Hay una situación económica de los clubs que está muy bien, que la Liga ha regulado muchas cosas, pero que nada, nosotros no lo sabemos. Sabemos lo que nos dicen, pero no sabemos ni cómo estaba, ni sabemos tampoco cómo está en estos momentos, porque no da la impresión, a mí, desde fuera, desde la ignorancia también, de que una liga que ya no encuentra televisión sea tan rentable. No sé quién lo puede pagar eso, pero ya la segunda división no hay presupuesto de televisiones para... Lo tiene que hacer la liga prácticamente por su cuenta, con lo cual eso ya es un indicativo que, bueno, es probablemente preocupante. Quiero decir, si la gestión no va bien, sin el apoyo de la televisión habrá que sacar números de otro lado.
Sí, pero escuchamos que todo está fantástico. De hecho, ha dicho Tebas que se va a batir récord de espectadores en la historia de España en los estadios de primera y segunda división. Ha dicho, por ejemplo, que los horarios se ponen para los desplazamientos de las aficiones. Un viernes, un lunes, que suena bastante raro. Un domingo a las 9, que suena bastante raro.
Perdona, yo no sé si es así o no. Igual sí es verdad. Pero yo lo que ya escuché, que la liga esta que hizo Piqué y esta gente tiene más espectadores que la segunda división. No es un gran dato para la segunda división. No sé la primera división, pero no es un gran dato para la segunda división, pues son gente retirada.
Por eso hablaba yo antes, Mino, que el fútbol tiene que bajar un poco de la nube.
No sé.
Y hay que volver a abrir a la gente otra vez. Y hay que volver a contactar con el aficionado, que me da la sensación de que el fútbol se ha olvidado de la gente. Y esto va hacia la gente, porque en el momento en el que la gente te falle, la burbuja se pincha. No hay más.
Bueno, pero tú cuando cambias el concepto, también a lo mejor tienes que cambiar el concepto. La gente siempre tiene que estar ahí, pero está a lo mejor de otra manera distinta. Antes se controlaban los clubs a través de los socios, hoy cada vez más. España todavía está un poco atrasado en esto, pero son propiedades, y las propiedades pues van haciendo lo que ellos creen conveniente, con lo cual es muy difícil ahora mismo controlar esa situación, ¿no?
Oye, nos llama la atención lo del Molinón, Iñaki. A mí me llama la atención que diga, prefiero un Sadar, prefiero una reforma del Molinón, sabiendo que los planes de ir a Ragorri y del grupo Orlegui es de hacer uno nuevo.
Hombre, yo creo que, volviendo un poquito a la presencia de Tebas aquí en Gijón, Tebas siempre va a marcar una tendencia cuando viene, ¿no? Siempre va a ser trending topic, ¿no? Porque es un hombre que siempre va a dejar perlas. Lo del estadio, yo no sé qué fundamentos el hombre conoce el resto de las reformas que están haciendo los demás equipos y sabrá en qué términos económicos se mueven y serán mucho más realistas. Está hablando de equipos que están en primera división con unos ingresos muchísimo más altos que los de Sporting. No sé qué va a pasar para hacer un estadio nuevo municipal. Yo creo que depende mucho de la aportación que haga el municipio, ¿no?
Bueno, yo también creo que en este tema va a tener mucha importancia el tema de los fondos, ¿no? La cantidad de dinero que aportan esos fondos. Y después, sobre todo, muy importancia es si realmente se consigue Gijón como sede, ¿no? A partir de ahí, yo creo que es cuando es eso. Y yo creo más que está vendiendo un poco el tema más en la reforma que una posible inversión superior a la que se pueda mejor afrontar, ¿no? Por medio de esos fondos. Y otra, a mí me pone a pensar ahora, ¿no será que igual ellos ya tienen más conocimiento de las sedes y que a lo mejor Gijón afrontar una reforma para no tener la sede en el fondo, una reforma, quiero decir, un campo nuevo, y si se puede afrontar una reforma
que para ser sede, dices, Víctor, es más realista reformarlo que hacer uno nuevo, que igual te pones a hacer uno nuevo y no llegas.
Sí, yo creo que eso por ahí es más realista que
puede
todo
ser.
Lo demás.
A ver, ellos siempre tienen más información, eso es un hecho.
Por supuesto, yo ahí no sé a qué nivel tendrán ellos la información, pero
la información que nosotros manejamos es que lo que quiere hacer la candidatura es hacer un corredor norte.
Eso es.
Galicia, Asturias, toda esa zona, y ahí entra Asturias, entra el Molinón. Ahora, ¿cómo? ¿Haciendo un estadio nuevo o uno reformado? Esa es la gran duda hasta ahora. Y parece que lo que quiere hacer Orlegui, ese proyecto faraónico de los 300 millones, se va bajando el suflé cada vez más. Porque además a los políticos les hablas de esto y patata caliente, época de elecciones, no quiere saber nadie absolutamente nada, lo cual también entiendo.
Es un momento puntual muy difícil a nivel político y además con todas las cosas en el aire, ¿no?
Claro. Pero solo, ¿quién es el que solo hasta junio? En junio ya se puede.
Sí, pero
a partir de junio fiesta, a mí no, ¿no?
Digo, es complicado en marzo y en abril, pero en junio ya, o sea, la cosa se destapa.
Ya los presupuestos, ya.
Ya cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué queremos hacer? Pues ya, claro, esto siempre es lo mismo, pero claro. Aquí de lo que se trata es de mojarse, para bien o para mal, desde el principio. A mí me parece bien cualquier cosa. Si es bueno en general, no creo que nadie al final esté descontento con eso. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas con números reales, con un estudio real,
y
decir a la gente la verdad de lo que, oye, mire, esto es bueno por esto, por esto, por esto, por esto, y lo negativo es esto. Si eso es así, es bueno para todos, ¿quién va a decir que no?
Que ese informe no lo tenemos todavía.
No, claro, ni habrá.
Claro. Oye, os voy a preguntar por el fútbol, porque a vosotros os gusta mucho hablar de fútbol, que para eso os gusta el fútbol y sois futbolistas y os dedicáis a eso, como es el caso de Víctor con el Arenal. ¿Qué ha cambiado en el Sporting? Porque algo ha tenido que cambiar. Dicen los protagonistas que no, que bueno, que ahora entra la pelotita y tal, pero ha tenido que cambiar algo. El Sporting lleva 2 victorias consecutivas, lleva 8 puntos de 12. Da la sensación de que ha habido un clic, Iñaki.
Bueno, los partidos son más o menos parejos a los que venían siendo anteriormente. Lo que pasa es que ahora se ganan. Pero tanto el día de Granada como ayer el día de Ibiza, pues se pasaron momentos puntuales, difíciles, dentro del propio partido, haciendo muy buenos minutos también, sobre todo los dos primeros tiempos. Pero luego se pasan por situaciones que te pueden cambiar el signo del partido y no cambian. A lo mejor en otro momento te lo hubieran cambiado. Hay mucha igualdad, muchísima igualdad. Y bueno, ahora la corriente está a favor y hay que aprovecharlo. Y lógicamente yo creo que el espaldarazo de estos 4 últimos partidos, de los 2 empates fuera y estas 2 victorias, pues yo creo que han posicionado al Sporting en una situación muy cómoda.
Bueno, yo... ya sabemos y hablamos siempre del tópico, ¿no? Las tendencias en los partidos, ¿no? Cuando hay una racha buena, una racha mala, ¿no? Y yo creo que ahora, haciendo yo creo que lo mismo que se viene haciendo, pues la diferencia es que ahora han entrado los goles y que se suma puntos.
¿Pero de verdad juega el Sporting a lo mismo ahora que hace un mes?
No, yo en eso también hay que... Recordamos aquí en anteriores reuniones que teníamos aquí en las tertulias anteriores, que había que dar confianza, la confianza típica de esos 100 días al entrenador. Acuérdese, en el anterior es tal. Yo era defensor de eso, y es verdad que para cualquier entrenador que viniera en la situación que ha venido este, le iba a costar conocer primero la plantilla, conocer la, digamos que la competición, que es la segunda este año, que es muy igualada, muy, digamos, todos los equipos están muy igualados, digamos, no muy competitiva, porque al final yo creo que el fútbol ha bajado muchísimo en esta competición, pero sin embargo los equipos están todos muy igualados, y si nada más que ves la diferencia, que hemos ganado 2 partidos y ahora ya hay gente por ahí que está en la calle
hablando del playoff,
hablando, como decimos siempre, con pájaros en la cabeza, que ya estamos a 9 puntos, que estamos a 3 partidos, que estamos en historias. Yo creo que lo que hay que mirar es mucho más para abajo que para arriba, en principio, y tener la cabeza bien asentada y seguir trabajando partido a partido, y darle tiempo, yo creo que también, a los jugadores y al entrenador, hacer el trabajo ese, que los jugadores que asimilen el sistema, que asimilen el trabajo de este entrenador, y que a partir de ahí, que sumen puntos y que hagan la mejor competición posible al final de esta temporada.
Yo lo que veo es que después del partido contra el Mirandés, que fue tocar fondo en el Molinón, dijo Ramírez: chavales, vamos a juntar un poco las líneas, vamos a asegurar atrás, de arriba salimos con espacios y no está saliendo mal el plan. Eso es lo que veo yo. Mino, tú que sabes mucho más que yo que jugaste esto.
A ver, para empezar, el fútbol es una cuestión de dinámicas. Ahora mismo yo no he visto una mejoría, digo, en cuanto a belleza. El equipo pasa, lo decía antes Iñaki, momentos donde está bien, otros momentos donde sufre, al final siempre sufre, pero te cambian los resultados, eso pasa muchas veces. Lo que yo no estoy muy seguro es si cambian, como dice Víctor, porque ya conoces a los jugadores, porque los jugadores, a ver, se exige que tú tengas un conocimiento, o porque al final tienes una idea y cuando esa idea no funciona y tienes urgencias, cambias. Entonces, porque, a ver, el otro día yo viendo el segundo tiempo, en ningún momento pensé que podíamos ganar en el segundo tiempo.
Veías al Ibiza
es más,
empatando, ¿no?
Si meten el penalti igual perdemos el partido. ¿Por qué? Porque el equipo no llegó arriba prácticamente nunca. Y se refrescaron los puntas y se hicieron cosas. Y el Ibiza estaba a tumba abierta porque es un equipo normalín del todo, porque está abajo, pero que tenía que ganar. Y estaban arriba y arriba. Y aún así, con todas esas premisas, no fuimos capaces más que a marcar en el último minuto. No hubo prácticamente ocasiones cuando el Ibiza estaba arriesgando, pero muchísimo.
Bueno, pero la primera parte fue 2-0, Mino.
Sí, pero a ver, la primera parte fue 2-0, pero con unos errores también. Nos pasa a nosotros también. El Ibiza es un equipo que está ahí en la picota y que tú al final 2-0, bien, pero tú puedes cerrar un partido de 2-0 y estar, si meten el penalti, igual nos ganan el partido.
Pero es que el Sporting competía, Mino. Y ahora por lo menos está compitiendo. Ya no
pero
te digo
yo
que
entiendo
sea
que puedes competir igual, eso es una manera de competir.
Extraordinario.
Pero tú al final, cuando tienes un equipo que ganas 2-0, que es el penúltimo, que no es un equipo de arriba, que te puede hacer daño, es el penúltimo, lo que tienes es que machacarlo cuanto antes, porque además no les queda más remedio que abrir líneas, que tirar la gente arriba. Tú, si tienes un mínimo orden defensivo, pero además en ataque tienes que hilvanar algo. Es que en el segundo tiempo no hicimos ni una sola jugada de transición que los pusiese en peligro.
También hay lo que hay, ¿eh? Los futbolistas no cambiaron.
Sí,
¿eh?
Pero bueno, Pablo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Antes decía yo que la igualdad que había en la categoría, ¿no? Tú no ves a ninguno, ni el líder, ni el último, ves a ningún equipo que machaque o que tenga posibilidades de machacar a ninguno. Yo el otro día vi, el primer tiempo del Sporting, yo vi un equipo que sí, se adueñó del balón y que dominó muchísimo más a eso. Tuvo el acierto de marcar los goles y a partir de ahí jugó con cierta más relajación. Con respecto a un fútbol más vistoso que en anteriores partidos, que nada más que jugábamos a otra cosa.
No, pero yo no estaba diciendo
yo,
eso.
No, pero yo
lo que
decía,
te estoy diciendo es que
un equipo que machaca a otro en segunda no hay ninguno.
A un equipo que te tiene que ir arriba sí o sí y que es el penúltimo, si también tienes que tener arreones ofensivos. Yo entiendo que defiendas lo que tienes, pero en dos, tres jugadas los machacas en el minuto 12 y se acabó el partido.
No, pero mi opinión es que
estuvimos sufriendo hasta el final.
Mi opinión es que mira, tuvimos el ejemplo al día siguiente, el Sport, el Oviedo y el Las Palmas, ¿vale? Un líder contra un equipo que está jugándose casi prácticamente, si pierde el otro día, se metía en descenso prácticamente. Bueno, estaba muy peligroso. No hay una diferencia entre el primero y el último. Hay una igualdad de tal manera que no se puede machacar. Yo creo que no se ve fácil machacar a un equipo a otro con 2-0. Y después el entrenador, bueno, está más acertado o menos acertado en su forma de después de analizar los partidos, con eso que con 2-0, que es un resultado peligroso. Sí, bueno, pues a mí que me den en todos los partidos 2-0, ¿no? A mí que me den en todos los partidos.
¿Qué os parece,
no es así, Iñaki?
¿Qué os parece Ramírez?
Tú me dirás.
¿De cara al futuro?
Hombre, me imagino que tendrá continuidad en el club. Yo creo que es una apuesta, no voy a decir valiente, pero bueno, realmente era un hombre desconocido para todo el fútbol español. Y bueno, yo creo que ha sido una apuesta que me imagino que tendrá recorrido. Yo
no, la va
pensar,
a tener.
Claro, la va a tener. Lógicamente.
Pero ¿cómo lo ves? Porque claro, yo tampoco sé si el Ramírez del año que viene, si todo sale bien y el Sporting se salva, va a ser este de ahora. El Ramírez de hace unos partidos que quizá proponía otro tipo de fútbol, también depende de los jugadores que tenga.
Por supuesto, pero también está en una fase de aprendizaje. Él llegó aquí a la segunda división a entrenar a un Sporting que estaba en una situación incómoda cuando se esperaba que estuviese en los playoffs y llegaba con una patata caliente importante sin conocer esta competición. Sin conocerla de haberla vivido, ¿eh? Con experiencia personal, te quiero decir, la conocerá lógicamente porque la seguirá como buen profesional. Pero bueno, lo lógico es que tenga continuidad y que bueno, él habla de unas formas de jugar que quiere aplicar y me imagino que con un trabajo de pretemporada y tal, pues le dará mucho más pie a implantar lo que él quiere.
Yo le doy un punto a favor del entrenador que ha sabido ver rápidamente la realidad del Sporting, la realidad de la competición. Y yo creo que ahora yo creo que es más conocedor de la competición de la segunda división, de la división en que está jugando realmente, porque las ideas que traía y lo que se vendió y lo que se estuvo comentando que era un entrenador, que era un cambio totalmente de planteamientos y todas esas cosas, en muy poco tiempo todo eso se ha ido abajo, ¿no? Porque ya vemos cómo está jugando el Sporting de otra manera. Defiende como los demás y juega azorratado atrás, como decía el otro.
Para lo que tiene.
Y para lo que tiene.
Para lo que le da.
O sea que ahora yo creo que es conocedor de su plantilla y de la realidad de esta competición. Cuando llegó, tú puedes venir con tus ideas por delante, pero después tú tienes que adaptarte a tu plantilla, porque a lo mejor tu plantilla no se acerca ni con mucho a lo que tú tienes planteado en mente, ¿no?
Tú, Mino, ¿cómo lo ves a Ramírez de cara a futuro? Porque es el entrenador de Orlegui, eso está claro.
A mí me parece bien que siga, o sea, sería bueno para el Sporting. Yo a los entrenadores me parecen todos buenos. Luego lo que analizamos es lo que pasa entre medias. A ver, yo creo que el Sporting, acabamos de hablar de una cosa que es muy importante, que es la igualdad que hay. Yo creo que el Sporting tiene para más de lo que dice Víctor. A mí me parece bien que estés así porque la situación...
Eres muy optimista, ¿eh?
No, sí, para mí... No, perdona. Es que yo vi al Sporting jugar partidos como cualquier equipo. Y vi equipos que están arriba jugar, pasándolo mal... Es que es la igualdad. Pero decir que una plantilla como la del Sporting, con jugadores que llevan unos cuantos años, no tiene calidad para afrontar otra situación me parece súper pesimista. Es verdad que eso se suele dar para aligerar. Cuando la cosa está mal, tratas de reducir riesgos, tratas de ser mucho más sencillo, más efectivo. Hay, de ahí una cosa. Pero decir que esta plantilla no tiene jugadores para jugar como los demás...
Hay que exigirle no sé. Como bueno, una claro. plantilla mejor claro. de lo que está demostrando, yo creo que sí.
Unos bueno, escaparates, vamos. Espera,
la realidad
vamos.
Es la que tenemos.
Pasamos por escaparates y volvemos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985-2774-27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
El Real Oviedo recibe este sábado en el Carlos Tartiere al Club Deportivo Lugo, un choque clave para alejarse de los puestos bajos de la tabla. En la búsqueda de un gran ambiente, el club lanza una promoción familiar para aquellos aficionados oviedistas que saquen una entrada de adulto a un precio de 25 euros y recibirán una invitación de niño. Entre todos, lograremos que este sábado el Carlos Tartiere registre una gran entrada. ¡Vamos Oviedo! ¡A por la victoria!
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Despedimos desde la Cañada Real Molinón. Ha sido un placer con Iñaki Eraña, con Mino Serrano y con Víctor Olguera. Gracias a los tres, chicos. Muchas gracias.
Un placer.
Gracias, Pablo.
Gracias. Despedimos en la cadena COPE desde la Cañada Real Molinón. Mañana más Deportes COPE Asturias. Adiós.